Bueno, pues vamos a seguir hablando del tema ayer abordado por el Congreso mexicano, por la Comisión de Presupuesto, del recorte que se está proponiendo al presupuesto que fue presentado. No hay un recorte en sí al presupuesto presentado por el Ejecutivo. Lo que hay es una reasignación de los recursos, que salen afectadas algunas instituciones y dependencias. Ya lo mencionamos, el caso del Instituto Nacional Electoral, pero el presupuesto en sí queda casi igual. Hay reacciones, ya escuchamos, ya conversamos con algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, particularmente con Jaime Rivera, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, y hablaba de los retos que implicaría la revocación del mandato, porque dice lo que está siendo afectado es el incremento en el presupuesto para precisamente llevar a cabo estos ejercicios que fueron asignados recientemente, que es la revocación del mandato y una posible consulta popular. Ciro Murayama también en las redes sociales menciona que está en riesgo el ejercicio de la revocación del mandato si se recorta este presupuesto, porque ya lo demás sería pues presupuesto que ya está comprometido por parte del Instituto Nacional Electoral. Bueno, hablemos de todo esto con el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Qué gusto saludarte, diputado, bienvenido.
¿Qué tal, Mario? Buenos días a tu auditorio. Fíjate, están pidiendo más de 13,000 millones de pesos de presupuesto para el INE, para sus gasto corriente, digamos. Que
18,
es una barbaridad.
18,827.
Sí, pero de esos 18,827 son casi 13,000 o poco más para su gasto, que es una locura. Es casi tres veces el presupuesto de todos los partidos que tanta irritación causa. Quieren casi 3,800 millones solo para la revocación, ratificación del mandato, que es también una cantidad excesiva. Nunca, si tú ves las intervenciones de Lorenzo Córdoba, nunca se tomó la molestia de explicar con detalle por qué esa cantidad simplemente para la revocación. Yo creo que nos están chantajeando, que si no les damos ese dinero, nos tienen secuestrado.
Lo que ha explicado consulta, o escuchado.
Y luego piden 2,900 millones para una hipotética consulta, que eso no puede realizarse porque esas solo son en elecciones federales, a excepción de la ratificación, revocación del mandato, que es el que la mandó el Senado para marzo de 2022, pero no puede haber ninguna otra consulta. Y ellos dicen, bueno, si no hay otra consulta, les regresamos 2,900 millones. No, bueno, que sean serios, eso es un absurdo. Piden inclusive 7 millones de pesos para elecciones federales, cuando en 2022 no hay ninguna elección federal. O sea, es un abuso lo que están haciendo los consejeros del INE. Yo no estoy en la Comisión de Presupuesto, pero tengo muy claro el tema, porque me tocó intervenir en la comparecencia.
Sí, por eso te buscamos, Córdoba. Precisamente, Gerardo. Por eso, diputado, te buscamos, por supuesto. Ahora, ahí, efectivamente, y eso es una realidad, se le han aumentado tareas, asignaciones al Instituto Nacional Electoral, más allá de la credencialización, que tiene un costo, del padrón electoral. Hay monitoreo, hay participación en elecciones locales también. Se ha incrementado.
Pues no, en realidad, lo que sucede es que es una estructura verdaderamente onerosa que la mayor parte del tiempo no tiene tareas. Porque, por ejemplo, este año que va a terminar, pues sí era una situación muy fuerte. Y ellos, en vez de comparar con el presupuesto de 2020 para su gasto fijo, pues tuvieron como parámetro 2021, que hubo 15 elecciones de gobernadores, casi todos los ayuntamientos del país, las elecciones federales que renovó la totalidad de la Cámara de Diputados, casi todos los congresos de los estados. ¿Cómo pueden comparar una actividad tan intensa como la de 2021 con 2022, que solo tendrán 6 elecciones de gobernadores? El único evento excepcional es la revocación del mandato, porque a la oposición no le dio la gana hacerla en 2021, porque le tenía miedo a que apareciera en la boleta el nombre del compañero presidente, y entonces la mandó para marzo de 2022, que es un sinsentido que lo hayan hecho así, pero así impusieron en el Senado, porque no teníamos los 2/3 para la aprobación de esa reforma constitucional. Debieron haber puesto una boletita más en la elección de 2021 y asunto solucionado.
Sí, ahorra muchos costos, por supuesto.
Este problema, claro. Ahora dicen que qué dispendio de recursos, y el INE te digo, nos tiene secuestrada la consulta y nos pide 3.800 millones de pesos para liberarla. Son unos zampones y unos desvergonzados.
Lo que explican es que es prácticamente organizar una jornada electoral, si se pretende poner el mismo número de casillas en los distritos correspondientes.
Pues a los ciudadanos no les pagan nada. Y los funcionarios ya están ahí rascándose el ombligo cuando no hay procesos electorales. O sea, yo no entiendo cuál es el gasto adicional. Una boleta cuesta 3.800 millones de pesos. ¡Qué locura! O sea, ellos no están explicando con seriedad por qué quieren 3.800 millones para la consulta. Está bien que digan que es como un proceso electoral presidencial o federal. Está bien que digan eso. Pero reitero, no tienen todos los gastos de un proceso electoral, es una sola boleta, es un solo comicio, no participa instancias de otro tipo para elecciones y conteo y todos los gastos logísticos que eso implica, no, es una sola boleta.
A ver, diputado Gerardo, ¿es una batalla por presupuesto, por dinero, por lana, o es más allá? ¿O es una, o es una discusión política?
Verdad digo que están secuestrando, porque a ver, nosotros tenemos interés en que la consulta salga.
Por eso, ¿no va más por ahí, entre un grupo que quiere la consulta y otro grupo que no quiere la consulta, que la ve inútil?
Pero imagínate que el INE no quiere la consulta, es terrible que esté saboteando eso, es un precedente muy importante, el pueblo pone, el pueblo quita, le tienen miedo esa consulta, pues no, porque si pudieran tirar al compañero presidente, hasta pedirían la mitad del presupuesto, hasta gratis la harían, pero como saben que la van a perder, no quieren el presidente, no solo porque puedes quitar y poner ya a partir de este momento un presidente, sino porque la gente lo va a exigir para los gobernadores y para los alcaldes. Uh-huh. Y aplica para todos, pero nosotros no tenemos temor de que la gente quite a alguien de nuestros compañeros, compañeras que no estén haciendo bien la tarea. Y ellos están acostumbrados a actuar con impunidad, me refiero a la derecha, me refiero a la oposición, a quienes gobernaron por décadas el país. Entonces, y el INE les está sirviendo, yo se los reclamé, les reclamo su actitud facciosa, porque nosotros no queremos que el árbitro esté a nuestro servicio, no, claro que no, pero que tengan la decencia de ser independientes, es evidente. Bueno, tenía claque ahí, los paneaguados le aplaudían a rabiar a Lorenzo Córdoba, le celebraban todo, en una actitud verdaderamente de evidente connivencia, ¿no? Tienen una relación ellos, el INE se ha comportado en contra de nuestro movimiento, en contra de nuestro compañero presidente, eso es obvio. Y bueno, pues con ese INE estamos cargando, porque yo pedí juicio político y no se ha podido proceder. Entonces, ese INE va a organizar la consulta.
Pero lo contradictorio de todo esto, Gerardo, también es que con ese INE Morena es Morena consiguió un triunfo electoral sin precedentes con este INE.
No, fue a pesar del INE. Es como quien es alcohólico y dice que el alcohol lo hace talentoso, ¿no? A pesar del alcohol es talentoso. No, ese INE es una vergüenza, o sea, debería ser destituido, hacer uno verdaderamente imparcial. O sea, Lorenzo Córdoba no tiene ningún prestigio que perder, ya lo perdió. A ver, sus comentarios racistas son infames y quedó claro que su disculpa fue falsa. En la tribuna de la Cámara de Diputados fue a decir que lo habían ido a chantajear, que no eran sinceros, que, o sea, a justificar lo que dijo, además diciendo que le habían hackeado el teléfono. No, el problema no es que le hayan hackeado el teléfono, el problema es que dijo lo que se hizo público. Y el tipo fue racista, clasista, arrogante. Su comportamiento en la Cámara fue una soberbia verdaderamente majadera. Uh-huh. Entonces, pero además es parcial. Es absolutamente parcial, trabaja para la coalición PRI-PAN-PRD. Bueno, pues eso es lamentable.
Bueno, pero te digo que lo contradictorio de esto es que con ese INE, precisamente, Morena es el fenómeno. Bueno, no Morena, la Cuarta Transformación y con el Partido del Trabajo y con todos los partidos.
Sí, Mario, pero yo insisto que es a pesar de, fue gracias al poder del pueblo. No. Pudimos derrotar un fraude electoral gracias a la participación popular. Y volvimos a repetirla, no vio todas las acciones ilegales de los gobernadores de la oposición que hicieron lo de siempre, comprar voto, condicionar programas, movilizar su estructura. infraestructura. O sea, hicieron lo de siempre y a pesar de eso les ganamos. Nosotros les ganamos a pesar de eso desde que éramos oposición, no gracias al órgano electoral, ¿no? Si fuera por el órgano electoral, nosotros estaríamos no en la oposición, sino en las catacumbas, ¿no?
Ya. Oye, finalmente, Gerardo, porque hay muchos que consideran es inútil el ejercicio de revocación del mandato. En primera instancia, es la primera vez que se ve en el mundo que la revocación del mandato la pide el propio mandatario, ¿no? Acabamos de pasar un proceso en California, por ejemplo. Estuve muy atento en ese proceso también porque me interesaba ver cómo se realiza una revocación del mandato en un país como Estados Unidos, donde fueron los opositores los que llevaron a Gavin Newsom a la revocación. Aquí es al revés, es el propio mandatario. Dicen, pues, ¿para qué? Si tiene una popularidad el presidente que pues, evidentemente la va a demostrar en ese ejercicio. Y esto no desgasta la democracia, es decir, llevar a las urnas a ciudadanos de manera inútil.
Nunca se ha hecho un ejercicio así. No importa que sea, era un compromiso de campaña, no pueden decir que se lo sacó de la manga. Ya. Él dijo desde el proceso como candidato que a la mitad de su mandato le preguntaría a la gente si se queda o se va. O si eso hubiese sido con otros presidentes, no hubieran terminado su mandato. Eso es cierto, el compañero presidente tiene un respaldo enorme. Pero que ese presidente quede, que esa herramienta exista y que se pueda ejercer, es fundamental. Es fundamental porque, como ya lo dije, si ellos saben que no van a ganarlo, tú tienes razón. Por eso lo están saboteando, por eso dicen, no vale la pena. Pero ellos hacen todos los días, complotan desde la embajada de Estados Unidos, lo hicieron, los financiaron desde ahí en el proceso electoral. Ay, para tirar a nuestro gobierno.
Desde la embajada de Estados Unidos.
Si pudieran usarlo, lo usarían, pero están débiles, ese es el problema. Y sienta un precedente no solo presidencial, sino da un llamado a que se hagan los cambios en la ley, en los estados, para hacerlo con gobernadores y alcaldes, y ellos a lo que le tienen pavor. Para nosotros es muy importante cumplir el compromiso, generar ejercicio ciudadano y que se haga a todos los niveles. Y habrá momentos en que se ha ratificado el mandatario, por eso nosotros en la ley secundaria pusimos revocación, ratificación del mandato, las dos son positivas, sí quiere que se vaya, sí quiere que se quede. Y que se vaya a todos los niveles. Yeah. Y habrá momentos en que la oposición... nosotros mismos vamos en algún momento ser oposición y ganar una revocación de mandato.
Y lo que pasó con la consulta popular reciente, ¿perdón? ¿Cómo calificas lo que pasó recientemente con la consulta popular?
Bueno, eso que el INE saboteó, pues puso un tercio de casillas, no hizo ninguna difusión.
Pues por eso están pidiendo recursos, ¿no? Vamos a lo mismo.
Yo, diputado federal, no puedo llamar a votar por ratificar el mandato del compañero presidente. Es un despropósito, cómo hablan de democracia, cómo hablan de discusión política. Bueno, en campaña yo, candidato a diputado y diputado en funciones por la primera vez reelección, no podía hablar de mi labor como diputado. Es absurda las reglas que pone el INE.
Pero, ¿no es el legislativo, Gerardo? ¿No es el legislativo?
Ahí están las leyes. El INE ha puesto esas reglas, porque el INE se ha querido asumir como un poder por encima de los poderes, confrontando al presidente, imponiéndole reglas absurdas al legislativo. Hubo una omisión nuestra, eso también es cierto.
Ese es el tema.
Pero la corregimos y al INE le importó un pepino. Decidió imponernos esas reglas absurdas. Tú sabes que para la consulta los partidos no pueden participar, que tienen que ser asociaciones civiles.
Sí.
Pues es ridículo. ¿Cómo un partido opositor no va a poder participar exigiendo la revocación del mandato de su opositor, que es el presidente de la República? Pues eso es verdaderamente absurdo en un sistema democrático. No, los del INE están poniendo todos los obstáculos a la consulta, todas las dificultades. Bueno, plantearon que las firmas para pedir la revocación, que efectivamente es el mundo al revés, nosotros andamos consiguiendo los 3 millones de firmas, los que apoyamos al compañero presidente, debería hacerlo la oposición, que solo fuera con un teléfono inteligente. Bueno, estos cretinos creen que todo mundo gana como ellos.
Ya se autorizó el papel por parte del tribunal.
Pero fue el tribunal, sí, y tienen 15 días para hacer el formato y el 15 de diciembre termina el plazo para recabar las firmas. Lo están saboteando.
Lo van a juntar las firmas.
No, bueno, claro que lo vamos a juntar porque tenemos el respaldo popular, pero lo están saboteando.
Gerardo, te agradezco mucho, diputado, por estar con nosotros y conversaremos mucho más seguido.
Sí, como cuando quieras, Mario, y te agradezco además la comprensión de que tenía yo el pinche teléfono perdido, hombre, esas cosas pasan, estaban ahí entre las cobijas, pero y no, yo estaba vuelto loco buscando.
Bueno, y luego se cortan las llamadas, hay pájaros en el alambre.
No se puede perder aquí en la casa, qué locura. Bueno, te agradezco mucho,
gracias.
Un abrazo.
Gracias, diputado. Igualmente, Gerardo Fernández de Roña, aquí en Enfoque Noticias.